Señoras y señores, me alegro. Buenos días. El 28 de mayo. Hoy en España, segundo de los 10 días de luto oficial decretados para homenajear a los fallecidos por el coronavirus. Con grandes historias, personas con nombre y apellidos. Historias como la de Ángeles Álvarez, una mujer poderosa, alegre, las que salía a comerse el mundo cada mañana, con una gran sonrisa. Lo hacía por ella, por su familia, sus 5 hijos, a los que siempre se entregó. Quería darles el mejor futuro. Ángeles fue una mujer coqueta, presumida. Era muy difícil encontrársela por las calles del barrio de y la chica de Huelva sin la raya de los ojos perfilada y los labios pintados. Era su ritual. Ángeles fue feliz escuchando a su familia, comprendiendo sus problemas, dejándoles hablar, analizando qué soluciones les podía ofrecer. Era como una consejera para ellos. Oché es una de sus hijas.
Diciendo que era una mujer espectacular. Nuestra infancia ha sido preciosa. Una mujer luchadora con 5 niños que nos llevamos 2 años cada uno.
Ángeles Álvarez falleció a los 67 años en Huelva. Allí vivió con devoción año tras año la Romería del Rocío. En condiciones normales, estos días Ángeles estaría despidiendo a las hermandades en su camino hacia la aldea. Historias como la de Ángeles pueden escucharlas en el especial Vivos en el Recuerdo, que encontrarán en cope.es. Hoy es jueves, es 28 de mayo del 2020 y habrá que estar atento a varias cosas. La primera es lo que decide la autoridad japonesa sobre la fábrica Nissan en Barcelona, si permanece o no permanece. Cuidado que van 20.000 empleos entre directos e indirectos en ello. Ojo con eso. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que ayer hablábamos de la España de Berlusconi? Pues el plan avanza según lo estipulado. Primero desacreditas el informe de la Guardia Civil. Desacreditas una investigación que te pone contra las cuerdas. Y si hace falta, tu gobierno también atacas al juez que ose toserte. Y si para eso tienes que poner de medio pasarse 3 pueblos, lo haces. Ayer volvió por dosolía una vieja amiga y una vieja institución debidamente manoseada por el gobierno, la Abogacía del Estado. Acusó a la jueza que investiga el 8M poner en marcha una causa general contra el gobierno. Carmen Rodríguez Medel. La van a poner de vuelta y media. La abogada del Estado, Rosa María Seoane, esta fue colocada en el cargo para echar del mundo Val, que se negaba a firmar una petición de pena de los procesados del 1 de octubre por sedición, por lo tanto menor que por rebelión. La verdad es que ha planteado un recurso en el que ataca con dureza a la jueza, que dice que solo trabaja con hipótesis, que ha vulnerado derechos del delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid. Viene a decir que el delegado del gobierno permitió la marcha del 8M en Madrid, que no tuvo la culpa porque hasta el 14 de marzo no había resolución que limitara las concentraciones. Es decir, el delegado no se le puede culpar porque fue el gobierno el que no se puso firme con las prohibiciones. Entonces, ¿se puede o no se puede apuntar al gobierno? No, porque no es tu competencia. ¿Pero entonces al delegado? No, porque el gobierno no le dijo claramente que no debía permitir manifestaciones. Y eso de que vaya a hacer una investigación prospectiva donde se vulneran las normas que resultan de la aplicación durante la vigencia del estado de alarma. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que mientras dure el estado de alarma aquí no se puede investigar? ¿Y quién eres tú para eso? Bueno, ¿quién es el gobierno para eso? Bueno, y el nuevo relato del Ministerio de la Verdad que saben ustedes, tiene gran predicamento en España. Ya saben ustedes que lo novedoso era eso de que la culpa de los contagios no fue de las manifestaciones, sino del metro. Bueno, hoy lo que está moviendo en la maquinaria mediática del gobierno, que es El País y luego toda la prensa basura digital, es que lo del follón de la Guardia Civil no es que Marlaska esté purgando a los mandos que no se plieguen a sus órdenes, a cometer ilegalidades, por cierto. No, no. La teoría del gobierno es que el pobre Ministerio del Interior está sufriendo un pulso de jefes de la Guardia Civil. Están a esto de llamarles golpistas o rebeldes, que ya sería lo último. Hombre, Pablo Iglesias más o menos lo sugería, ¿no?, cuando ayer se puso a sobreactuar como acostumbra en el Congreso. Esa vieja estrategia de convertir a la víctima en culpable. No es que haya purga, no. Es que estos generales se lo están buscando. Ayer cesaron al número 3 de la Guardia Civil, el general Fernando Santa Fe, porque dicen que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Pablo Salas como número 2. O sea que es una forma muy sutil de dejarte como envidioso. Por cierto, el puesto de responsable de la Guardia Civil en Madrid sigue vacante. A Pérez de los Cobos se lo quitaron por negarse a entregar el informe del 8M. Es decir, por negarse a cometer una infracción, una ilegalidad, una prevaricación o un lo que queramos. Dicen que es una remodelación prevista. Mentira. Qué raro que no haya sido sustituido todavía en esa remodelación prevista. Y ayer el cenagal de la política española se metió en una sesión parlamentaria muy bronca, en la que Pedro Sánchez cortejó a Bildu y a Esquerra Republicana, y que ya se sabe son sus apoyos favoritos, evidenciando que el PP es muy malo si no apoya el estado de alarma, pero si no lo apoya Esquerra, pues no pasa nada. Hay que ver lo bien que me caen. Y ayer preguntas que Grande Marlaska se negó a reconocer, en las que Grande Marlaska se negó a reconocer que haya purga en la Guardia Civil. ¿Injerencia? ¿Qué injerencia? Y luego, muy interesante el choque frontal entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias. Escuchen.
Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político.
Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna. Y solo alguien con títulos nobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar terrorista a alguien que le salga gratis.
Vamos
Por lo tanto, invitaré.
Vamos a ver. El padre de Pablo Iglesias perteneció al FRAP. Esto del FRAP ya se lo he contado a las 6. Miren, aquí se nos ve la edad cuando empezamos a explicar lo que eran las cosas, porque las vivimos. Y los que tenemos mi edad sabemos lo que era el FRAP porque estábamos en ese momento ahí. El FRAP era una organización montada por el Partido Comunista de España, marxista-leninista, que era una escisión del PC. Cuando Carrillo apostó por la reconciliación nacional, por la vía pacífica, por el entendimiento, y fue fundamental para la transición española. Bueno, pues ahí quedaron unos cuantos descolgados que empezaron a... Pues, los leninistas, los marxistas, los maoístas, los estalinistas. Estos eran estalinistas puros. Puros. Y en su ADN estaba la violencia. La violencia de la extrema izquierda, porque para ellos es el camino. ETA, Grapo, FRAP y la madre que los parió a todos. Y el FRAP, para el FRAP era legítima la lucha armada. La violencia estaba justificada. Los herederos de aquellos hoy están en el gobierno. Ahora bien, no consta que el padre de Pablo Iglesias estuviera involucrado en acciones terroristas. Los FARC mataron a 4 policías. Actos de sabotaje y luego mucha huelga y mucho repartir propaganda, que parece que es lo que hacía este hombre. Él militaba en una organización que reclamaba la lucha armada, pero él no participó en actos criminales. Y el debate es, ¿el que pertenece a una organización terrorista es un terrorista, aunque no...? Pues claro, pues oiga, miren, los diputados y senadores tienen inviolabilidad por las opiniones que manifiestan en ejercicio de sus funciones, así que todo eso de la acciones legales y todo eso. Y porque ya puede ir a decirle al juez, bueno, vamos a ver. Oigan, ¿se puede decir que una persona que formó parte de una organización terrorista es un terrorista? Yo soy partidario de que a los padres hay que dejarlos en paz. Sobre todo cuando los padres no están en política. Pero bueno, Pablo Iglesias se pasa el día llamando terrorista a todo Quisque, ¿eh? Diversos tipos de terrorismo. Terrorismo laboral, terrorismo ecológico, terrorismo medioambiental, terrorismo... El primero que tiene que quitarse la cantinela del terrorismo es este individuo. Miren, yo conocí a la gente del FRAP, se lo he contado antes a las 6. El FRAP tenía una organización que se llamaba Asociación de Amistad España-Albania, que estaba reconocida por el gobierno de Enver Hoxha en Albania, que era el peor estalinismo que ha vivido Europa, el de Albania. El de ese chalao y el de Ramiz Alia cuando llegó después y bueno. Y la única manera de entrar en Albania era con estos tíos. Pues yo me colé ahí en un primer viaje, a través de Dubrovnik primero y luego entrar en Albania, porque era entrar en un lugar secreto y privado. Bueno, el Estado estalinista de Albania mimaba, bueno, no solo mimaba, sino que les mantenía. Y estos eran todos del FRAP. Algunos de ellos más inocente que un cubo, pero bueno, otros no tanto. Es decir, que les conocimos bien. Pero a los padres, ya les digo, los hijos pueden, en fin, recordar y reivindicar a sus padres siempre que quieran. Yo si hubiera tenido un padre en el FRAP, pues la verdad, procuraría pasar por encima, pero oiga, no cometió actos terroristas. Ayer Irene Montero, en el papel de nuera entusiasta, dice, la libertad de Cayetana para decir miserias existe gracias a los que, como Javier Iglesias, se jugaron el tipo por la democracia cuando hacerlo costaba torturas, cárcel y tal. Mira, bonita, la democracia no la trajo a España el FRAP. La democracia no la trajo a España Javier Iglesias, por mucha propaganda que repartiera Ciclostil. La democracia la trajo a España los que formaron parte de la transición. Entre ellos, a ese que tanto odiabais, que era Santiago Carrillo. Que dio un ejemplo de patriotismo bastante más importante que todos estos cantamañanas. Santiago Carrillo y Adolfo Suárez y el Rey y Felipe González y Manuel Fraga y los que se hicieron el Araquiri y todos los demás. Esos son los que han traído la democracia a España. Ninguno de los que pensaban como tú trajo absolutamente nada bueno a España. Eso conviene no olvidarlo.